mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, y hoy seguimos hablando de lo que te contaba ya a primera hora en la cadena COPE. Ayer eran las 9:30 de la noche, cuando en muchas zonas de la ciudad de Ourense se oía una explosión que venía del interior, de una vivienda en el barrio ourensano de Acuña. Como consecuencia de esa deflagración, al final, tres personas heridas, una de ellas grave, que fue trasladada al hospital a la unidad de quemados, después de explosionar ese depósito de gas. Ocurría en el interior de una vivienda en la Rúa da Marquesa, en el barrio ourensano de Acuña. Inmediatamente, a las 9:30, el 061 recibía la alerta por explosión de propano. Trasladaba dos ambulancias asistenciales de urgencias sanitarias de Galicia y se produjo un incendio. Un incendio que fue controlado por los bomberos, pero un incendio que fue complicado, según nos contaban desde el cuerpo de bomberos. Los heridos son dos hombres de 38 y 43 años, una mujer de 89, que fueron trasladados al complejo hospitalario universitario Ourense, y uno de ellos, como digo, está grave. Fue trasladado a la unidad de quemados. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con el cabo de bomberos que participó ayer en las labores de extinción de este incendio que se produjo como consecuencia de esta explosión del depósito de gas en el interior de la vivienda de Acuña y que se oyó en muchas manzanas de la ciudad de Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Electrónica Japón.
STR Regal. Salva escaleras e elevadores.
Servicio de mantenimiento Osbel.
Restaurante Roupeiro a Derrasa.
Ópticas Caldas, El Puente.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia.
Dormisems, especialistas en camas articuladas.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Gasones Latequín en Coles.
Autos JM en Untes.
Las tapitas de Marían, Lepanto 19, Zona Vino.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Piscinas Gallegas.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Restaurante Pazo de Canedo.
Floristería El Jardín en Plaza Paz Novoa.
Comercial Rayán, distribuidor de maquinaria agrícola El Puente.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Vive la primavera con tu radio.
Bueno, y seguimos hablando de las tres personas que han resultado heridas por la explosión de un depósito de gas en la ciudad de Ourense. Hablamos con Amancio Rodríguez, es cabo de bomberos de la ciudad de Ourense. Don Amancio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que se encontró cuando llegaron allí?
A ver, cuando llegamos encontramos pues ardiendo un depósito de gas, ardiendo unos almacenes anexos, una casa situada a unos 80 metros también en llamas, por fuera, o sea, la parte de fuera, persianas, etcétera. Un vehículo también 80 metros en llamas y una casa situada al lado, pues también ardía la parte interior de la casa.
Sale el fuego de la vivienda, ¿no?
Sí, no, el fuego no salía. El fuego estaba interior de la vivienda, dentro de la vivienda.
Porque vale. Se había producido esa explosión del depósito de gas en el interior de la vivienda.
No, a ver, nosotros suponemos que, por la razón que sea, ese depósito de gas estuvo perdiendo gas, se acumuló una bolsa de gas, se fue acumulando una bolsa de gas alrededor del depósito, por toda la zona que había libre, hasta que algo, no sabemos lo que, provocó una chispa, una ignición. Entonces, en ese momento se produjo una deflagración, es decir, empezó a arder a la vez toda la bolsa de gas que había en la zona, y esto hizo que las viviendas que estaban a unos 60, 70 metros a la redonda, pues tuvieran consecuencias, sobre todo por las partes combustibles de fuera, es decir, persianas. El vehículo que estaba al lado de la casa aparcado, unos almacenes que había anexos donde había acumulada pues madera, combustibles varios, y el propio gas que se estuvo perdiendo produjo que en la casa al lado donde estaba el depósito de gas, pues estuviera filtrando gas dentro y provocó una deflagración dentro de la casa que hizo que se cayera parte de la pared de la casa, la persiana se abombara hacia afuera, se saliera de su lugar y ardiera, o sea, y se iniciara un incendio dentro de la vivienda, en la parte de abajo, digamos que era como un garaje, un almacén, más o menos. Es decir, derribó esa pared, derribó todo lo que tenían allí acumulado y empezó a arder todos los combustibles que había allí. Cuando llegamos, pues nos pusimos con lo más urgente que teníamos que hacer y como los bomberos, pues somos los que somos, que no hay más, pues intentamos hacerlo por preferencia, buscando la preferencia de lo más peligroso hasta lo menos peligroso.
¿Y fueron?
Llegamos allí ya.
Sí.
Cuando llegamos allí ya habían trasladado a las personas, o sea, nosotros esas personas no las vimos, ya las habían trasladado a ambulancia, con lo cual no las vimos, y así fue, a la vez que estábamos allí con ese siniestro, nos comunicaron que teníamos un contenedor ardiendo, y como no tenemos otra solución, pues dos bomberos de los que estaban allí interviniendo, a través de Protección Civil, los desplazó en su vehículo, Protección Civil, hasta ese contenedor, y a la vez un bombero, que era el que nos quedaba en el parque, nos trajo un vehículo hasta ese contenedor para poder extinguir ese contenedor.
La explosión se llegó a oír en varias zonas de la ciudad, ¿no? Las labores,
sí.
Las labores fueron complicadas.
Sí, porque a ver, al final es la explosión es una combustión completa de todo el gas que había afuera. Es decir, en ese momento tuvo que haber unas llamaradas y el ruido, digamos, la devastación grande fue dentro de la vivienda porque estaba cerrada. Fuera, como es un espacio abierto, por lo único que se hizo fue incendiarse todo el gas que había, o sea, a la vez, con lo cual produjo ese ruido que la gente dice que escuchó.
Uh-huh. Labores complicadas y varios daños, por tanto, materiales.
Sí, sí, la misma material, ya te digo, unas viviendas que estaban a unos 60 metros, sobre todo las fachadas exteriores, un vehículo que estaba también más o menos 60 metros, un muro de bloques que había al lado, que también lo tiró, o sea, se derrumbó, y los almacenes que tenía dentro de la vivienda, donde tenía guardada, bueno, varios materiales, maderas, bueno, materiales que tenían ahí guardados.
¿Cuántos bomberos participaron en las labores de extinción?
Pues 10.
Bueno, pues ahí está. Le agradezco mucho al cabo de Bomberos de Ourense, Amancio Rodríguez, que nos acompañó para hablarnos de lo que se encontró en esta explosión de un depósito de gas en la ciudad de Ourense con 3 personas heridas. Don Amancio, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Vale, a usted un abrazo. Hasta luego.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los turistas coreanos que visitan Barcelona no se van sin probar los churros, y todo por culpa de este vídeo. Se llama Jisoo, es la cantante del famosísimo grupo coreano Blackpink. Se la ve en este vídeo comprando y comiendo unos churros. El vídeo lo ha mostrado a sus más de 77 millones de seguidores. Claro,
de lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
La 1:28, bueno, pues es un clásico que los sobrensanos disfrutemos cuando llegan, digamos que cuando empieza la Semana Santa, de la Feira do Viño de Amandi en Sober. Don Luis Fernández es el alcalde de Sober. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Bueno, ¿cómo se presenta esta 44 edición de la Feira do Viño, alcalde?
Pues con muy buen tiempo. Es decir, todas estas fiestas que hubo los últimos fines de semana fueron con muy mala temperatura, incluso con auga, y ahora pues, todo parece indicar que este fin de semana va a ser el primer fin de semana boom. Entonces presentase con unas expectativas
muy
tremendas. Estamos muy, muy satisfechos, sí.
¿Cuándo comenzará o certame o esa 44 edición? ¿Cuándo será la inauguración de la feira?
Bueno, a feira naceu un Domingo de Ramos, sempre se facía por Domingo de Ramos, ampliou se un día hai uns anos, que era sábado e domingo, e dentro do ano pasado inauguramos o venres á tarde. É dicir, este venres, ás 7:30 da tarde, un adegueiro vai ser o encargado de inaugurar. Vai estar o Consejero de Medio Rural e vai inaugurar a adega de Fran, en homenaxe pois, ao fundador da adega que falleceu fai uns meses. E todos os anos, cando se dá esa circunstancia de que falleceu algún viticultor ou adegueiro, pois, o representante da adega, neste caso, o filho dos seus netos, van ser os que corten unha cepa, poñemos un sarmento dunha cepa, en vez de esa cinta, vai ser esa adega a que se encargue de inaugurar o vendres ás 7:30 da tarde.
Non faltará boa música tampouco despois.
Efectivamente, temos 22 adegas, todas amparadas por a de Ribeira Sacra, pertenecentes ao Concello de Rovera, a zona de Amandi, pero vai haber música nas tres jornadas, vai haber, lógicamente, a banda de música de Rover, que é da casa, pero vai haber charangas, a Orquesta Los Satélites, o Grupo Valente de Monforte, varios grupos de batucada tamén de Monforte, a charanga NBA, Louvain, festicultores, de que nas tres jornadas o viño vai estar acompañado con música.
Mañá venres, por tanto, a 7:30 a inauguración. O sábado, que hora abren os stands?
O sábado, desde as 11 da mañá, van estar abertos os stands, vai haber música de mañá e de tarde. Non temos, hai unha cata que non é pública, pero non é como se facía antes ao aire libre. Uh-huh. Hai unha sala de catas no Hotel Palacio de Sober, un comité de cata con especialistas, xente relacionada co mundo do viño e da enoloxía, son os que van a catar. Como digo, faz unha precata o sábado e a cata final o domingo, entre as sostenidas e o sábado o domingo. Pero o sábado, dende as 11 da mañá, van estar os stands abertos hasta a madrugada, cando acabe a música. Sí.
E como vai ser esta batucada creativa? Tamén, teñen.
Bueno, sí, efectivamente. Temos, hai 4 grupos de batucada en Monforte. E os 4 grupos van estar presentes. Uh-huh. Vai estar o grupo de batucada de Xograles de Lemos, Batucada Creativa, que é unha escola de música que hai en Monforte, Batucada Baturruca, Batucada Aiquirindo. Son 4 grupos, e os 4 grupos van ter un momento durante a Feira do Viño para poder pues, presentar as súas creacións. Nos, nese sentido, temos na xornada do vendres a banda de música Poder River de Pil, temos a banda de Sober o Sábado, temos este grupo de Batucada de Monforte, temos Malén, que é un grupo tamén de música de Monforte, tenemos, damos de cabida principalmente a grupos da comerca. E, bueno, van estar carangas como o Banque de Sarri, os Horticultores, o NBA, os Satélites, que non son da comarca, pero que tamén teñen xa cabida todos os anos da nosa feira.
E o domingo é o día grande, domingo de Ramos, como se vai a vivir?
Bueno, o domingo é o día grande, como te decía antes, empezou a feira con unha xornada sola, que era o domingo, e vai seguir con moitísima intensidade. E o, digamos, que o plato forte do domingo é o pregón. Para nós o pregón ten un significado especial, e este ano ten o máis especial ainda, porque a pregoeira é unha persona, como dice la 100% Ribeira Sacra, por parte materna de Castro Caldelas, por parte paterna de Sober, da Troque de Neires, e Lucía Rodríguez, esa xornalista da TVG que acaba de ganar o Premio Iris ao mellor programa de televisión, é a que nos vai acompañar. Para nós, un honor grandísimo que nos quixera acompañar. Cando a chamamos, a nivel anecdótico, non? Desde chamámola para ver a posibilidad, si tiña o día libre, dixo, o día teño sempre marcado no calendario para ir a Sober, porque ten de nena, que ten de nena, todos os anos polo domingo de Ramos, fun cos meus pais, da miña familia, a Feira do Viño da Man. Primeiro íbamos a misa a bendecir os ramos e despois disfrutar da Feira do Viño. Entón, ese domingo de Ramos xa teño guardado.
Que bonito.
Para vir disfrutar, pero neste caso, pues, vai non ser unha pregoeira de auténtico luxo. Sí.
Que mellor que Lucía, dende aquí o noso agarimo a Lucía Rodríguez, a xornalista que vai a dar ese pregón. Bueno, pois, xa está todo preparado. 44 edición da Feira do Viño da Man. Dicía que participan 22 adegas. Como están os caldos deste viño da Man, bueno, alcalde?
Un dos objetivos da feira é a presentación da nova colleita.
Sí.
A veces, o Domingo de Ramos varía, non? Unos anos é un pouco antes que outros, hai 4 semanas de diferencia, porque vai en función do Mércores de Cinza, son 40 días despois do Mércores de Cinza e o Domingo de Ramos. Hai anos que coincide a mediados de abril, ou anos como este que coincide en marzo. tamén as vendimas uns anos son un pouco antes que outros. É unha fecha moi apropiada para probar os viños novos. Os viños novos vanse madurando en botella, es decir, van a estar posiblemente mellor dentro de 3 ou 4 meses que están agora mesmo, pero están xa en sazón. As adegas presentan en soler o viño da nova añada, digamos, da añada de 2023, pero agora fanse tamén outro tipo de elaboración. A maiores do viño xoven, as adegas teñen viños pasados por barrica, ou viños de añadas anteriores madurados en hormigón ou madurados en outro tipo de cubas que hai agora. Por eso tamén, dentro da cata, temos 3 primeiros premios para os viños da añada 2023, un premio para viños pasados por barrica e un premio para viños de añadas anteriores ao 2023, que son de outro tipo de elaboración. Por eso te digo que, ainda que oficialmente, dentro da primeira edición, temos este Domingo de Ramos como presentación da nova colleita, vamos poder ver outro tipo de viños. Bueno, lógicamente, mayoritariamente tintos, que somos unha DO de tintos, e sobre todo a súa zona da Mandi, pero vai haber tamén brancos e rosados, que ahora tamén se elaboran esos dos tipos de viños na zona.
Pois a degustar estes viños, cantos ourensanos, pasamos por Sober esta fin de semana na 44 edición da Feira do Viño, como ven sendo históricamente, para disfrutar da música dos bons viños do Viño da Mandi, Festa de Interese Turístico de Galicia, que mañá 7:30 inauguración, onde vai haber disfrutar dos bons caldos, boa música e pregón a cargo de Lucía Rodríguez. É un placer falar nos micrófonos da cadena Copen Ourense co alcalde de Sober. Don Luis Fernández, moitas gracias. Que vaya todo moi ben.
Gracias a vos. Vémonos este fin de semana en Sober.
Graciñas, alcalde. La 1:36, quiero contarte que Baños de Molgas se ha sumado a la iniciativa Espazos en Fume, una propuesta de la Asociación Española contra el Cáncer, para promover la creación de ambientes libres de la exposición al humo nocivo del tabaco tradicional y electrónico en espacios abiertos de uso público. La Asociación Española contra el Cáncer pretende con ello generar entornos saludables para proteger la salud y prevenir enfermedades en una acción concreta para apoyar y complementar la estrategia actual frente al tabaquismo. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar con la alcaldesa de Arrúa porque ya se ha puesto en marcha el albergue de peregrinos en esta localidad valdeorresa.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Saludamos a la alcaldesa de Arrúa, María Albert. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo está funcionando el albergue de peregrinos de Arrúa, alcaldesa?
Pues muy bien, estamos muy contentas. Abrimos el día 15, seis días. Hasta ahora todos... ¿Hola?
Sí, alcaldesa, diga. Sí.
Ah, perdón, escuché un ruido, pensé que se cortara. Todos os días estamos tendo xente, entón tuvemos 6 persoas ali durmindo e había unha demanda real, o que nos está demostrando é que había unha demanda real, unha necesidade real de contar con un espazo destas características, ¿no? Sabes que temos un sistema de aloxamento mediante voluntariado, a través de xente que xa é peregrina, que está na Asociación Galega de Amigos do Camiño. E está funcionando moi ben, a verdade que estamos moi satisfeitas. É verdade que agora vai empezar a temporada alta, digamos. No, agora, a partir de Semana Santa, vai ser cando se vexa realmente a afluencia real de peregrinos e peregrinas polo camiño de inverno, porque, bueno, pues, o inverno, por vaga redundancia, igual a peor época de peregrinaxe, non? Pero que se acompaña o tempo, a verdade que estamos ben incrementado ese fluxo e estamos moi satisfeitos, a verdade.
Todos os días hai xente, por tanto, dende que abría os seus portas, non?
Polo de agora todos os días hai xente. O que nos di a persoa, porque sabedes que este sistema de voluntariado, eles van seis rotando, ahora mismo está unha muller que se chama María, concretamente, que leva, vai estar dúas semanas aí, logo rotarase con a compañeira dela, e o que nos está a trasladar é que eso está moi satisfeito coa afluencia, sobre todo tendo en conta que é un recinto recentemente aberto, que todavía non chegou a todo o mundo a realidade de que está aberto, pero bueno, o sistema de comunicación entre peregrinos creo que funciona moi ben, ¿no? E que o boca a orella funciona tamén moi ben, e cada vez están chegando máis solicitudes para aloxarse, ¿eh? Así que moi contentos.
Para que non a coñeza, como son estas instalacións, este albergue de Arrúa?
Pois un albergue que ten un recorrido moi longo. Nos pedimos en matriculación, son unhas vivendas, eran en orixe, unhas vivendas que pertencían ao recinto do hoxe estate Manuel Respino da Rúa, eran as vivendas do profesorado cando se construiu o edificio. Nos pedimos a reversión desas vivendas xa fai 8 anos, fai 7 anos rematou que a obra civil, que se fixo tamén a través dun obradoiro de emprego no propio concello da Rúa, daquela pues faltaban moitas cousas, pero bueno, que a obra estaba feita, faltaba mobiliario, servizos e demais, ¿no? É verdade que houve unha pandemia polo medio que dificultou moito pues a posta en marcha ese albergue, e agora por fin pues chegamos a ese momento de apertura, un albergue que ten 13 plazas neste momento, que ten unha cociña común, unha sala de estar común, e bueno, logo ten tamén un espazo adaptado para se algún peregrino ou algunha peregrina con dificultades de movilidade tamén se poder aloxar aí.
Bueno, pues ahora chega a Semana Santa, que será unha etapa tamén importante para aqueles peregrinos, ¿no?, que queiran pasar por a Rúa. Como se presenta, alcaldesa, esta Semana Santa?
De momento con bon tempo, o sea que para a Rúa creo que vai ser unha... Sí. Boa Semana Santa. É verdade que nós non somos quizás o concello que ten máis tradición esta semana, pero sí que na parroquia de Santo Estevo sí que teñen máis tradición de Semana Santa, e onde se celebra con máis intensidade. E despois, no que ten a ver coa programación municipal, digamos, pois nós o que buscamos en Semana Santa é sempre primeiro que a xente máis nova, os nenos, as nenas que non van ter aulas, teñan actividades para eles, por lo tanto vai haber cine infantil, vai haber un parque de atraccións, de inflables e de outro tipo de atraccións tamén no pabellón municipal, desde o martes até o domingo de Semana Santa. Vamos ter un concerto de homenaxe a Fito e Fitipaldi, tamén no Centro Cultural Avenida, e eu creo que vamos a ter sobre todo moita visita de xente que reside fora e que tradicionalmente nos acompaña en Semana Santa, que si o tempo, como parece indicar, acompaña, pois pues que tamén virá, porque vai ser unha gran semana na rúa.
Eso iba a decir, non? Que incrementase a poboación sempre en Semana Santa, non? Xente que nativa da rúa, que vive noutros puntos do territorio nacional, que aproveitan estas datas para vir a ver a familia. E ver o seu pobo.
Sí, habitualmente unha semana na que recibimos moita visita, na que se incrementa efectivamente a poboación, e que eu teño que decir que sempre a xente da rúa é moi da rúa, en termos xerais, e así como en outros lugares, a xente que non ten 4 días se busca vacacións por aí fora, a xente que saiu da rúa ten moita querencia por vir ao concello nestes días deste tipo, ¿no? Semana Santa, festivos así cortos. Entón, nos moi contentas de recibir a todas as persoas,
¿no? En verán tamén, vemos a...
En verán, a en verán, en a Ponte da Constitución, no Nadal. Sí que a xente da rúa ten moito apego ao noso concello, eu creo que é por algo tamén.
Pues gracias, María Albert, alcaldesa de Arrúa. Pues así nos habla del albergue, entre otras cosas, además de la Semana Santa, el albergue de peregrinos de Arrúa, que pues, se ha puesto en marcha hace pocos días, y ya vemos, todos los días tiene gente. También hay una iniciativa muy interesante impulsada por la Diputación para fomentar la Vía de la Plata, y está previsto que se desarrolle en Semana Santa distintas rutas, los distintos pasos para llegar al Camino de Santiago durante varios días. Comienza el martes, día 26, con esa primera etapa entre Ourense y Cea, y así hasta concluir la ruta a Santiago de Compostela, como te hemos contado y te seguiremos contando, porque sin lugar a dudas la Vía de la Plata es una de las propuestas más interesantes que tenemos en la provincia de Ourense. El Camino de Santiago es por lo que más vienen los peregrinos y los visitantes a la provincia de Ourense, además de la gastronomía, de su riqueza monumental, termal, y es una apuesta muy significativa de la que te seguiremos hablando en las próximas jornadas. Y quiero contarte la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, y quiero hablarte de las curiosidades de Gaudí, como te estamos comentando estos días. Ya te he contado que uno de los trabajos por excelencia de Gaudí es la Sagrada Familia, pero no fue el primer arquitecto elegido para encargarse esta construcción. Primero lo fue Francisco de Paula del Villar, renunció. El proyecto fue a parar a manos de Joan Martorell, que también rechazó la oferta, para que la realizara su discípulo Antonio Gaudí. Que el Parkwell de Gaudí se inspiró en un mundo fantástico, concretamente en la historia de Hansel y Gretel, que se puede apreciar en los pabellones que recuerdan a la casita de dulces y chocolate. Que Gaudí pensó en construir la Casa Milá para que fuese cómoda y segura, por lo que creó un búnker subterráneo donde la familia podría esconderse en caso de que se produjese cualquier conflicto bélico. Pero quiero hablarte también de la Casa Batlló. Está inspirada en el mundo marino y se puede apreciar en el rellano de cada planta. Al mirarla, parece encontrarse un agua cristalina. Además, muchas personas aseguran que la obra se aprecia la figura de seres vivos por todas partes. Es la curiosidad del día, curiosidad de Gaudí, de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentran en ningún otro lugar. Disponen de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas o confeti. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues al día como hoy, un 21 de marzo de 1413, en Inglaterra, Enrique V se convertía en rey. En 1788, en los Estados Unidos, un incendio destruía completamente la ciudad de Nueva Orleans. Un día como el de hoy, en 1913, en Ohio, tenía lugar una inundación varios días que concluía con 360 víctimas mortales. Vaya inundación, y destruía 20.000 hogares. Se constituyó y se convirtió a día de hoy en el peor desastre en la historia de este estado, el estado de Ohio en los Estados Unidos. Y en Cleveland, también los Estados Unidos, 1952, un día como el de hoy, se realizaba el Moon Coronation Ball. Se consideraba el primer concierto de rock de la historia. Te cuento que hay una iniciativa muy interesante ya para este verano, para esta Semana Santa, quiero decir, para estas fechas vacacionales, para la Semana Santa. Y es que puedes conocer a lo largo del día, con visitas guiadas, la iglesia de San Rosendo en Celanova y la iglesia de Santo Estevo de Rivas de Sil. Son dos de las verdaderas joyas que tenemos en la provincia de Orense, porque ponen en marcha un proyecto para ofrecer información y acompañamiento a los visitantes en ambos templos. Son las dos primeras iglesias de la diócesis en este proyecto y posteriormente se van añadiendo otras. Te puedo contar que en los últimos meses se han realizado acciones para dar respuesta al número creciente de visitantes que quieren conocer estos templos de especial valor artístico y patrimonial. Se han coordinado para eso mejoras en el ámbito de la organización y la seguridad para que se puedan visitar a lo largo del día. La iglesia de Celanova estará abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. La de Santo Estevo de Rivas de Sil, en la Ribera Sacra, al lado del Parador Nacional, de 10 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Con este proceso se procura atender a la demanda de mayor información y acompañamiento de los turistas. En Celanova se pone en funcionamiento una página web para reservar una visita guiada. En Santo Estevo se podrán concertar visitas guiadas ya desde esta Semana Santa a las 10, a las 11 y media, a la 1, a las 4 y media y a las 6 de la tarde. Te quiero contar que, eso sí, el acceso a ambos templos seguirá siendo libre como lugares de oración y de recogimiento interior. Pero es un proyecto muy bonito para poder conocer dos joyas, la iglesia de San Rosendo de Celanova y la de Santo Estevo de Rivas de Sil, a través de visitas guiadas. En un momento te cuento la última hora en la provincia. buenas tardes. Los bomberos de Ourense nos contaban en la cadena COPE lo que se encontraron al llegar al barrio de Acuña después de la explosión de un depósito de gas en una vivienda, una explosión que fue oída en muchas zonas de la ciudad de Ourense. Es el cabo de bomberos Amancio Rodríguez de la cadena COPE.
Cuando llegamos encontramos pues ardiendo un depósito de gas, ardiendo unos almacenes anexos, una casa situada a unos 80 metros también en llamas, por fuera, o sea, la parte de fuera, persianas, etcétera. Un vehículo también 80 metros en llamas y una casa situada al lado, pues también ardía la parte interior de la casa.
El 061 fue alertada a las 9:25 de la pasada noche de una explosión de propano. Al lugar de los hechos, trasladaron dos ambulancias asistenciales de Urgencias Sanitarias de Galicia, 061. Tres personas heridas, una de ellas grave. Tras la deflagración, tuvo lugar un incendio que fue controlado por los bomberos y que afectó, pues lo que estamos hablando, vivienda, viviendas colindantes, cobertizos, un coche. El cabo de bomberos nos contaba en la cadena COPE que las labores para sofocar las llamas fueron complicadas.
Nosotros suponemos que, por la razón que sea, ese depósito de gas estuvo perdiendo gas, se acumuló una bolsa de gas, se fue acumulando una bolsa de gas alrededor del depósito, por toda la zona que había libre, hasta que algo, no sabemos lo que, provocó una chispa, una ignición. Entonces, en ese momento se produjo una deflagración, es decir, empezó a arder a la vez toda la bolsa de gas que había en la zona, y esto hizo que las viviendas que estaban a unos 60, 70 metros a la redonda, pues tuvieran consecuencias.
Los heridos son dos hombres de 38 y 43 años, una mujer de 89 años, quienes fueron trasladados al complejo hospitalario Universitario de Ourense. Uno de ellos, el grave, fue derivado a la unidad de quemados. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos un día primaveral, luce el sol desde primeras horas de esta mañana. Los termómetros todavía van a subir un poco más con respecto al día de ayer. Verín y Obarco marcarán 23 grados de temperatura, 26 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora, la 1:53 minutos, puedes circular con absoluta normalidad por toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La localidad ourensana de Baños de Molga se suma a la iniciativa titulada Espacios en Fume, una propuesta de la Asociación Española contra el Cáncer para promover la creación de ambientes libres de la exposición al humo nocivo del tabaco tradicional y electrónico en espacios abiertos de uso público. La asociación pretende con ello generar entornos saludables para proteger la salud y prevenir enfermedades, una acción concreta para apoyar y complementar la estrategia actual frente al tabaquismo. El Concello de Baños de Molgas propone tres opciones a espacios libres de humo y la selección del espacio se realiza a través de una votación donde puede participar toda la población a través de las redes sociales de este concello. Es la 1:54 minutos. En un momento te cuento la condena a una empresa a indemnizar a una trabajadora que sufrió acoso sexual de su jefe.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha condenado a una consultoría de Ourense a indemnizar a una trabajadora que sufrió acoso sexual por parte de su jefe con más de 30.000 euros por el daño moral que le causó. La sala Además, ha declarado nulo el despido de la empleada y ha condenado a la compañía a readmitirla de forma inmediata y a abonarle los salarios que dejó de percibir desde la fecha de su despido. Los magistrados aseguran en la resolución que el acoso de su superior fue reiterado durante casi toda la relación laboral que tuvo lugar entre noviembre de 2022 y enero de 2023. El tribunal asegura que su superior le realizaba de manera constante comentarios de naturaleza sexual. Te cuento que hoy el Concello de Arrúa está participando en Iberovinac, el Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, en su 23ª edición. Este año es el tercero consecutivo en el que el Concello de Valdeorras acude. Almendralejo y Arrúa llevan 21 años hermanados, continúan colaborando en proyectos e iniciativas conjuntas. El Concello de Arrúa tiene stand propio, donde hoy ofrece una cata de bodegas, Alán del Val, de la mano de Joaquín Sánchez, fundador y propietario de la bodega y presidente de la Ruta del Vino de Valdeorras. También se proyecta hoy el documental Covas de Valdeorras, donde se aborda la parte etnológica de la zona y que es diferenciadora del resto de comarcas vitivinícolas de Galicia. Y hoy hablábamos con la alcaldesa de Arrúa sobre el nuevo albergue de peregrinos. Abrió sus puertas hace muy pocos días y es muy importante para el camino de esa zona de la provincia de Ourense. La alcaldesa nos contaba que durante todos estos días de que se abrió sus puertas, siempre recibe a visitantes.
Todos os días estamos tendo xente, entón tivemos 6 persoas ali durmindo, e había unha demanda real, o que nos está a demostrar é que había unha demanda real, unha necesidade real de contar con un espazo destas características, non? Sabes que temos un sistema de aloxamento mediante voluntariado, a través de xente que xa é peregrina, que está na Asociación Galega de Amigos do Camiño, e está funcionando moi ben, a verdade que estamos moi satisfeitas. É verdade que agora vai empezar a temporada alta, digamos, non? Agora, a partir de Semana Santa, vai ser cando se vexa realmente a afluencia real.
La Concejalía de Artes y Festejos del Gobierno de Ourense está trabajando en la planificación de la programación de actividades para las fiestas de Ourense. Ya ha comunicado cuándo serán las fiestas, del miércoles 19 al domingo 23 de junio, y ahora está planificando las actividades. Hay algunas ya cerradas. La primera, la participación de las 4 mejores orquestas de Galicia. La segunda, todo un clásico, el mercado medieval por el casco histórico. Y la tercera es la presencia de las tradicionales atracciones de feria. La cuarta es la conclusión de las fiestas. Las fiestas de Ourense siempre concluyen con la tradicional tirada de fuegos artificiales. Este año además va a coincidir el 23 de junio, es decir, la noche de San Juan. Ahora el gobierno municipal trabaja en la planificación del resto de actividades. Lo que ha destacado es que mantiene el formato de las fiestas con programación compacta, concentrando las actividades en 5 días y coincidiendo con el final de curso escolar, cuando los jóvenes inician las vacaciones. Te cuento que el puente romano se iluminará de color azul y amarillo esta noche por la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down. Que los actos de la Semana Santa en la ciudad de Ourense han comenzado ayer por la noche con el pregón en la iglesia de Santa Eufemia a cargo del sacerdote diocesano don Luis Rodríguez y un concierto de música sacra de la capela madrigalista. El siguiente acto tendrá lugar mañana viernes, es el Via Crucis. A las 8 de la tarde saldrá desde la parroquia de la Santísima Trinidad, recorriendo diversas calles del casco antiguo de la ciudad y finalizando en la catedral. Te cuento también que ya te puedes apuntar para visitar la iglesia de San Rosendo de Celanova y de Santo Esteban de Ribas de Sil con visitas guiadas. Y es que en Celanova se pone en funcionamiento una página web para reservar una visita guiada. La iglesia de Celanova estará abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. La de Santo Esteban de Ribas de Sil de 10 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. En Santo Esteban se podrán concertar visitas guiadas desde Semana Santa a las 10, a las 11 y media, a la 1, a las 4 y media y a las 6 de la tarde. Y te cuento que el Arenteiro va a visitar este sábado el estadio de Nova Creu Alta para medirse al Sabadell desde las 8 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.